Estás escuchando Territorio Gamer.
¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Territorio Gamer. Ya sabéis, vuestro programa de videojuegos y de cultura friki, donde cada semana hablamos de con novedades del mundo del videojuego y además de novedades del mundo friki, del mundo del entretenimiento. Como siempre, en directo en Twitch, twitch.tv/capitannómada, y también tenemos el podcast en iVoox, donde es importante, es sublime, suscribirse para no perderte ninguno de nuestros programas. Cada semana, programa nuevo y en exclusiva en iVoox y en Twitch. Saludos de un servidor, Raúl Buigues, alias el Capitán Nómada, muy bien acompañado, como siempre, de nuestro querido amigo, compañero y, sobre todo, residente en Chiribella, Mario. ¿Qué tal, cómo estás?
¿Y qué pasa, guapetones?
Se le va a escuchar, ya lo sabemos, un poquito bajito. El presupuesto de este programa no da para darle unos auriculares de calidad, es lo que hay.
Ya sabéis, a donar.
Ya sabéis, si queréis, porque por cierto, aquí en el Audacity te está subiendo, vamos, en la grabadora te está poniendo una voz increíble, pero en el stream ha decidido que no des la talla, pero bueno, vamos a intentar que se te escuche bien, sí. y con calidad.
A ver si Papá Noel se porta bien y trae unos cascos buenos y nuevos.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, Mario, vamos a empezar ya piñón. Vamos a empezar ya con cositas, porque esta semana se han liberado la lista de nominados a los The Game Awards de 2021. Ya sabéis, la gala más importante a día de hoy del mundo del videojuego en cuanto a premios. Y hemos tenido cosas que esperábamos. He visto por ahí también que rulaba alguna que otra polémica. Eso sí que es raro, porque no le encuentro la polémica por ningún lado. Pero bueno. Vamos con la lista de nominados. ¿Tú te la has visto por encima, Mario?
Sí, la he visto.
Bueno, pues vamos a pasar a comentar los premios más importantes. Por ejemplo, evidentemente, el juego del año, el GOTY de The Game Awards. Ya sabéis que GOTYs hay muchos, en verdad. Pero bueno, el GOTY de The Game Awards está entre Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank y Resident Evil 8 Village. Es curioso, porque de aquí, a ver, voy a ser sincero, no he jugado a ninguno de estos juegos, pero sí que he visto bastante. Y, por ejemplo, el Deathloop, he visto que a mucha gente le ha volado la cabeza. El Metroid Dread, yo, es uno de esos juegos que siempre he tenido ganas y he visto muy buenas puntuaciones. De hecho, por cierto, juego español. Es una noticia que traeremos ahora justo después de esta noticia. Y es que es el primer juego español que está nominado al GOTY. También tenemos el Psychonauts 2, que, bueno, de este no he visto poco, el Ratchet & Clank, ya sabéis, el juego de Play 5, que también ha gustado a bastantes personas, y el de Resident Evil 8, que bueno, nuevo título de la franquicia de Resident Evil, y que mucha gente, pues, también le ha gustado. También ha tenido al principio sus pequeños problemitas, pero bueno, a mucha gente le ha gustado. Mario, opiniones.
Mi opinión es bastante nula aquí porque no juega ninguno. Porque es cierto que, a ver, de los 6-4 no son mi rollo. Uh-huh. El Deathloop, bueno, lo podría haber jugado, pero no me ha llamado mucho. Y el Resident Evil Village, estuve a punto de comprármelo, pero como soy un cagueta, pues al final decidí no comprármelo. Pero estuve a puntito. Cuando estuve ahí en descuento en la Play Store... Pero es que sé que lo voy a dejar a medias porque soy un cagao. Entonces, porque bueno, Resident Evil 2 Remake, mira que me gustaba y no me lo conseguí pasar de lo cagao que soy.
Madre mía. Yo creo que de esta lista tiene bastantes papeletas el Deathloop, por la novedad, por todo lo que conlleva. Es un juego exclusivo de PlayStation 5, creo que también está en PC, y ya más adelante llegará a Xbox. El It Takes Two también he escuchado muchas cosas buenas, aunque mi corazoncito dice que ojalá gane el Metroid Dread, eso es la verdad. Es un muy buen juego, lo que he visto me ha gustado mucho. No lo he probado porque no tengo la Nintendo Switch, sino ya te digo yo que me habría comprado el juego. Y yo creo que el que podría ganar es el Deadloop o el It Takes Two. Aunque mi corazoncito, ya te digo, Metroid Dread. Así que veremos. Veremos qué sale con el de GOTY. Que ya sabéis que al final sale un juego que no tiene por qué ser tu juego favorito. Ya sabéis cómo funcionan los premios. Esto es una crítica más bien cerrada. No sé si son votaciones populares. Creo que no. En algunas secciones creo que sí. Pero luego también tiene bastante poder la votación de los críticos. Como en los Oscars, vamos. Y yo creo que aquí, bueno, pues va a ganar uno y no vas a tener que ser el favorito de la gente, puede ser otro.
A ver, de todas formas, tampoco veo ningún favorito claro, ¿eh?
No, este año no es como el año del Death Stranding, que evidentemente el que no iba a ganar era el Death Stranding, pero es broma. Bueno, no está... Este es un año reñido. A mí me gustan este tipo de años, que no sabes, tú ves la lista y no sabes cuál va a ganar. Aunque ya te digo, yo creo que está entre el Deadloop y el It Takes Two. Entre esos dos.
Sin haber jugado, poco veo ningún juegazo. Este año veo la lista un poco floja. Pero bueno.
También es verdad que 2021... Hombre, por ejemplo, hay juegos que pensaban que iban a estar en la lista. Por ejemplo, el Guardianes de la Galaxia o el Forza Horizon 5. Y que al final no están en esta lista. Están en las nominaciones, pero no están en esta lista. Por lo tanto, no es que hayan entrado fuera de tiempo, porque se estrenaron hace menos de un mes. Pero no es por eso. Es porque no han sido considerados para juego del año. Considero que estos son mejores que esos dos juegos que de estos últimos meses pues han estado diciendo juego del año. Y al final, pues en la lista no está. Es lo que hay. Hay muchas secciones, Mario. Por ejemplo, el mejor juego en constante evolución. Tenemos el Apex Legends, el Call of Duty Warzone, el Final Fantasy XIV Online, el Fortnite y el Genshin Impact. O sea, casi mejor que hubiesen puesto juegos de estos de... ¿Cómo se dice, Mario? Juegos... Ya me saldrá el nombre, leches. Los típicos juegos free-to-play que se van renovando cada X tiempo.
Juego como servicio.
Efectivamente, juego como servicio. El mejor indie... Pues el único que me suena es el Kena Bridge of Spirits, que yo pensaba que todavía no había salido. El resto no los conozco, el 12 Minutos, el Death's Door, el Inscription y el Loop Hero. No me suenan de nada, no los he visto. Son indies, no los he visto. Pero me hace gracia porque mejor indie y luego abajo pone mejor debut indie. Y yo, ¿what? ¿Pero por qué no? Debería ser... Todos los juegos que están aquí deberían ser debut, ¿no? Pienso yo.
Igual es que son sagas nuevas y a lo mejor en los indies anteriores vienen de otros juegos.
No lo sé. En mejor debut indie repite Kena, Bridge of Spirits, está el Sable, está el The Artful Escape, el The Forgotten City y el Valheim. Yo creo que por la...
Es de este año, ¿no?
¿Cómo?
El Valheim es de este año.
Sí.
No salió el año pasado.
Yo creo que es de este año. Por lo menos ha pegado fuerte este año. Que es cuando han hecho lo de los servidores. Que tenía. Bueno, que era una flipada el juego.
Bueno, igual este año ha salido en abierto. Igual el año pasado estaba en lo del Early Access. No lo sé.
Puede ser. Dicen aquí por el chat: igual es el mejor indie como primer juego de la compañía. Se pregunta.
Sí, a lo mejor eso, los otros vienen de otras sagas.
No, que la compañía... O que a lo mejor es el primer videojuego de esa compañía. No sé. Yo es que lo de mejor indie lo quitaría y pondría mejor debut indie revés.
No creo porque, por ejemplo, a ver, no soy muy de indies, pero Annapurna sí que me suena, la compañía. Pues entonces, este no es el primer juego que hace Annapurna.
No sé. Mira, por ejemplo, también mejor narrativa. Aquí tenemos el Deadloop otra vez, el It Takes Two otra vez, Life is Strange True Colors, Marvel's Guardians of the Galaxy, o sea, Guardianes de la Galaxia, y el Psychonauts 2. Aquí ya tenemos el Guardianes de la Galaxia, que creo que es la única nominación que ha tenido. Es raro, después de haberlo puesto muy bien por las críticas justo hace un mes. pero bueno. He visto poco del del Life is Strange, perdón, True Colors. Y el Deathloop tiene una narrativa. Perdonad el inconveniente, se me ha ido la luz, no pasa nada. Hemos reanudado la grabación. Cuando no es la RAM, es la luz. Mario, ¿sigues ahí?
Sigo aquí.
Vale, bien. No ha pasado nada. Seguimos aquí. Ahora, cuando eso, te daré que me des tu opinión y mientras intentaré poner las etiquetas de Twitch, porque también se me han ido un poco las etiquetas. Pero vamos, estábamos con la mejor narrativa, que está Marvel's Guardians of the Galaxy, Life is Strange, True Colors. Estaba diciendo que Life is Strange no lo he visto mucho porque ya no sé por dónde van. He perdido ya la pista del juego, pero los otros tres son tres que están nominados a los GOTY. Y me hace pensar, Mario, que cualquiera de esos tres ganaría antes que Life is Strange y que Marvel's Guardians of the Galaxy. No sé tú qué opinas.
La verdad es que no sé qué decirte. Yo creo que aquí, aunque no esté nominado al GOTY, yo creo que el de Marvel sí que puede tener opciones, ¿eh? Porque uno de los puntos fuertes de ese juego también es la narrativa. Y siendo de Marvel y demás, también va a ser muy querido por el público. No lo descartaría, ¿eh? A pesar de que no esté nominado al GOTY. Y el Deathloop, es que el Deathloop, claro, no lo he jugado, pero yo creo que el Deathloop no destaca por su narrativa, sino por sus mecánicas, ¿no? De lo de jugar con el tiempo y todo eso. Debería. Entonces, no sé si, por buena que sea la narrativa del Deathloop, no sé si recompensarán a un juego por la narrativa, cuando la narrativa no es el foco central del juego. No lo sé, me parecería raro.
Vamos a ver si te podemos subir un poquito más el volumen. Así ya está, perfecto. Yo opino igual. Yo sabía que Deathloop era más por la mecánica, pero como han salido, no lo he podido jugar todavía, pero he visto muchas cosas. Han salido que también tienen una historia bastante potente. Pues digo, pues de acuerdo. Tenemos también mejor. ¿Sí?
Que yo este año no puedo opinar, porque igual que otros años sí, es que este año no he jugado a ninguno. Y tampoco he visto demasiados streams ni nada, entonces voy un poquito en blanco este año, la verdad.
Luego tenemos una sección que pone Games for Impact, y aquí he leído mal porque al principio estaba leyendo Genshin Impact y yo pensando, ¿cómo que Genshin Impact tiene una sección solo para él? Me cago en la leche, no. Games for Impact, que está en el Before Your Eyes, Boyfriend Dungeon, Chicory, Life is Strange True Colors y No Longer Home. Esto es como todos los años. Hay categorías que no sabemos de qué cojones va el tema. O sea, juegos por impacto.
Yo creo que esto será que tocan algún tema social o, ¿sabes? Porque a lo mejor Life is Strange va de un marginado o, ¿sabes? O por ejemplo, en su día el Hellblade, pues de los problemas psicológicos. Yo creo que va por ahí ese rollo, esta sección.
Efectivamente. Mejor juego de móvil. Vamos a ir saltando porque tampoco patrocinado por Verizon. Tenemos
Pokémon
el
Unite, por favor.
Sí. Está el Pokémon Unite, el Marvel Future Revolution, el League of Legends, Wild Rift, Genshin Impact, que todavía lo siguen jugando la gente en el móvil, aunque yo lo intenté y me va un poco lagueado. Y el Fantasian, que este sí que no sé qué cojones es. Es un juego que no he visto en mi vida, o sea que ese no va a ganar. Evidentemente aquí tiene muchas papeletas el Pokémon Unite, que ha entrado muy fuerte en las patatas de muchos jugadores, en los corazones. El League of Legends, que hay veces que es un seguro de vida. Y en tercero en Discordia yo creo que sería el Genshin Impact. El Marvel Future Revolution yo lo he intentado jugar y la verdad es que no.
Cuidado, que el League of Legends y lo que son premios está un poco marginado,
Bueno.
Para lo grande que ha sido, no se ha llevado mucha cosa, creo yo.
Bueno. Algo que me sorprende, por cierto, es que el Far Cry 6 esté tan atrás en las nominaciones. Solo está en nominación a Mejor Juego de Acción. Bueno, y hay otra nominación por ahí, ahora la veremos. Mejor Juego de Acción. Far Cry 6 rivalizando con Deathloop, Chivalry, Back for Blood y Returnal. Yo creo que aquí va a ganar el Deathloop. No tendría sentido que el Deathloop esté nominado a Mejor Juego del Año, siendo el único juego de acción, por lo visto. y que luego no lo gane en la sección de juego de acción sería un poco raro. Por eso hay nominaciones que no las entiendo. ¿Tú qué opinas, Mario?
Es que no lo sé, ¿eh? El Back 4 Blood, yo también le veo posibilidades, ¿eh?
Sí,
y
pero
también.
Sí, pero entiende lo que intento expresar.
Sí, que parece que el Deadloop está nominado al GOTY, pero que luego dentro de su propia categoría tampoco tiene muy claro.
Claro, pero ya digo, no tendría sentido que no ganara a mejor juego de acción, siendo que ninguno de estos juegos está nominado al GOTY, nada más que el Deadloop. Es rarísimo, es rarísimo. Igual que pase en la siguiente sección, mejor juego de acción, aventura. Aquí es, no es acción, aquí es acción, aventura. Está el Marvel's Guardians of the Galaxy, el Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet and Clank, una dimensión aparte, y Resident Evil Village. Es exactamente los GOTY cambiando el Marvel's Guardians of the Galaxy por el Deathloop. Sería un pedazo de plot twist que ganara el Guardianes de la Galaxia, ¿eh? En esta sección, siendo que el resto están nominados al GOTY. Sería...
A mí, desde luego, como acción-aventura, la galaxia me pega, ¿eh?
Mm-hmm. Sí, sí. La verdad es que sí. Lo raro es que no haya una sección de juegos de terror, porque ahí el Resident Evil podría entrar perfectamente. Tenemos mejor juego de rol, donde tenemos...
Ay. ¿Pero qué hacen Cyberpunk ahí, por el amor de Dios?
Ahí está el Cyberpunk 2077, el Monster Hunter Rise, el Scarlet Nexus, el Shin Megami Tensei 5 y el Tales of Arise de Bandai Namco. Bueno, lo del Cyberpunk...
Por lo que me comenta la gente, el Tales of Arise, ¿eh? Tiene pinta.
Uh-huh. Efectivamente.
Que sé que un par de amigos han estado muy enganchados a ese.
Y mira, luego tenemos mejor juego de lucha, y aquí ya está nominado el Demon Slayer Kimetsu no Yaiba de Hinokami Chronicles. Yo creo que este es el que va a ganar. Seguido también por Guilty Gear Strive, por Melty Blood Type Lumina, el Nickelodeon All-Star Brawl y Virtua Fighter 5. Yo creo que, por lo que he visto, por lo menos en España, el Demon Slayer, el Kimetsu no Yaiba, ha pegado muy fuerte, ¿eh? Este año ha pegado muy, muy, muy fuerte, y encima tiene unos gráficos que no tienen por qué ser full 4K con ray tracing y demás, pero sí que plasma mucho el tipo de dibujo que tiene el anime. Y yo creo que tienen bastantes papeletas para ganar el juego de lucha del año.
Sí, yo creo que, a ver, sin saber, yo creo que estará entre ese y el Virtua Fighter, que es un clásico.
Luego, mejor juego familiar, repite aquí It Takes Two, también está Mario Party Superstars, New Pokémon Snap, Super Mario 3D World y WarioWare Get It Together. WarioWare. Aquí realmente es full Nintendo menos It Takes Two, ¿eh? Aquí...
Si se lo lleva It Takes Two es para cortarse el pene. Porque también es que es verdad que cuando piensas en un juego familiar enseguida te viene un juego de Nintendo.
Y aquí hay una sección que yo creo, bajo mi punto de vista, que este año no tiene competencia. Es mejor juego de deportes, carreras, donde están nominados el Fórmula 1 2021, el FIFA 22, el Forza Horizon 5, el Hot Wheels Unleashed y el Riders Republic. Y yo creo que este año, Fórmula 1 y FIFA, yo creo que este año no lo van a ganar. Ya sabéis que Fórmula 1, bueno, sí que se renueva bastante de año en año, pero porque este año lo ha cogido... ha comprado Electronic Arts a Codemaster. FIFA 22 no va a ganar ni de coña, porque este año yo creo que FIFA ha salido peor que el año pasado, y eso que ya es difícil. Y yo creo que el que va a ganar es el Forza Horizon 5, pero desde mi más sincera opinión personal, Forza Horizon 5 es el mejor juego de carreras de este año. No sé qué opinas.
Ha tenido un poquito de polémica, ¿no?
No le he visto yo la polémica, la verdad. No la he encontrado. ¿Qué polémica ha habido?
Me suena, a lo mejor me estoy inventando, pero me suena que me han comentado que hubo polémica de típicas cajitas y demás, pero igual estoy flipando.
Pues no, yo no he visto nada. Yo sé que he jugado ya más de 20 horas en semana y media. Puedo decirte que es un juego muy bonito. Muy bonito, que es muy buena continuación del Forza Horizon 4. De hecho, es un mapa más grande. Tenemos más coches. Los gráficos en ordenador con una RTX 3060 son muy buenos. Pero muy buenos. Y las mecánicas, pues hay muchas mecánicas, ¿no? Pues tenemos varias diferentes tipos de carreras. Carreras en asfalto, en tierra, campo a través. Varias misiones fáciles, medias, difíciles, yo creo que para todos los públicos, que para los cojos y los no tan cojos, y yo por lo menos veo algo diferente, ¿no? Ya sabemos que Forza Horizon no hay cada año, no como Fórmula 1, no como FIFA, no te sorprende tanto un FIFA de año en año, porque lo único que hacen es cambiar un poquito, igual que el FIFA. El Forza Horizon sí que llama a intentar ese que notes el cambio, ¿no? Que dentro de lo que es la misma mecánica que en el Forza Horizon 4, por ejemplo, sí que va mejorando, pues, trazados, mapeado, gráficos, coches. Yo creo que este año sí, porque el de Hot Wheels Unleashed he visto muy poquito. No que lo haya visto yo muy poco el juego, sino que en general no lo he llegado a ver mucho en páginas de videojuegos y demás. Y el Riders Republic menos. Yo algún directo he visto que de alguien jugando, pero no mucho más. Yo creo que
salió hace poco, ¿no? También.
Sí, sí. Entonces el Forza Horizon 5 yo creo que sí que tendría más papeletas. Pero ya digo, es un juego que salió hace 2 semanas. Tenemos noticia también de Forza Horizon 5 más adelante, así que veremos.
Que perdóname que corrija, pero aquí mi apuntador. Menos mal que tengo un apuntador, porque yo no me acuerdo de nada. Tengo una mierda. Que lo del Forza sí que había movida, que era que se ve que en el PC iba mal. Que tenía problemas de rendimiento en el PC.
Ya
que
te digo.
Se ve que se cerraba, que a veces no iniciaba. Yo ya sabía que algo había pasado con el Forza.
Sí, eso,
pero no
eso, eso yo lo sabía. Yo llevo jugando desde... ¿qué día fue? ¿El 9 que lo sacaron? ¿El 16? Hoy aquí estamos. Hoy no, el 16 es imposible. Sería del 9. El 9 salió para el Game Pass. Desde que lo sacaron en el Game Pass, yo se me craseó una vez, porque fui gilipollas. No se me craseó el juego, se me craseó el ordenador, porque no sé qué pasó. Desconecté el mando de la Xbox del ordenador y se me petó el ordenador. O sea, mi ordenador es rarísimo. Y lo hice en directo, pasó en directo. Eso fue la única vez que se me ha dado problemas el juego. Más allá de eso, no me ha dado más problemas, ¿eh? No, mira que le he dado más de 20 horas y ya te digo, no le ha pasado absolutamente nada.
De todas formas, yo te digo, por bueno que sea el juego, para mí, un juego que sale para dos plataformas, que es Xbox y PC, y en una va mal, para mí no se merece un premio.
Uy.
Por buen juego que sea. Que a lo mejor es injusto porque a lo mejor es el mejor juego de deportes. Pero, tío, que vaya mal en una de las dos plataformas, no me parece recompensado.
También es verdad. De todas formas, ya te digo, yo que tengo un ordenador de mierda, lo acabáis de ver, no pasó nada. Y he jugado en directo, he jugado fuera de cámaras, no sé.
Claro que esto de los clases no me pasa a todo el mundo, pero se ve que ha sido bastante generalizado. Que es verdad que lleva poco tiempo, que a lo mejor en un parche se soluciona el craseo. O a lo mejor pasa como con el Cyberpunk, que pasó un año y pico y nada, ¿sabes?
Aún estoy esperando.
No, sí, que van a hacer parches y demás, y creo que ya se han dado por vencido, ya han dicho, toma por culo. Así se queda.
Madre mía. Mejor juego de simulación y estrategia. Y aquí tenemos una de las sagas más que conocidas, el Age of Empires 4. Que a ver si lo jugamos algún día aquí en directo. El Evil Genius 2, World Domination. El Humankind, el Inscription y el Microsoft Flight Simulator. Pues mira, solo por quitar al Flight Simulator, yo elijo el Age of Empires. Por los viejos tiempos. Pero de todas formas, el Flight Simulator también lo hemos jugado aquí en directo y... sinceramente, en cuanto a optimización y demás del rendimiento, pues por lo mismo que estabais diciendo del Forza Horizon 5, pasa que yo esto sí que lo he vivido, y lo he vivido un año después de que saliese el juego, y la verdad es que ha dejado que desear.
Ay.
Jesús. Perdón por el estornudo. Porque los gráficos del Flight Simulator, pues muy bien, la mecánica está bastante bien, no es tan complicado como juegos anteriores del Flight Simulator y demás, pero a mí me dejaba mucho que desear. Y hay veces que el ordenador no lo ponían en al mínimo los gráficos y todo, y pasaban cosas raras con el ordenador, la verdad.
También tiene pinta de ser un juego que exija un montón, ¿eh?
Sí, pero ya te digo, no sé. Sobre todo en directo, ¿eh? Esto pasa cuando hago directo, que ya sabéis que con el directo, pues el hacer stream, pues también consume ordenador. Entonces, al jugar al Flight Simulator y hacerlo en el stream, pues también fallaba un poco bastante. Pero eso sí, si te chocabas con algo, los FPS bajaban un montón. Pero bueno, a ver qué más... Mira, esta sección de esta categoría, patrocinada por Prime Gaming, está bastante bien. Juego más anticipado. Esto antes no se llamaba así, era juego más esperado. Antes. Ahora lo llaman más anticipado, no sé por qué lo llaman así. Tenemos el Elden Ring, que esta semana hemos tenido beta. God of War Ragnarok. Horizon Forbidden West. Sequel of the Legend of Zelda Breath of the Wild, o sea, la secuela de Breath of the Wild. Y el Starfield de Bethesda. En verdad, esto tiene que ser más subjetivo que otra cosa. Porque esto es subjetivísimo. Mario.
Qué complicada, ¿eh?
Claro.
Yo votaría por God of War. Pero... Es que no sé. Es que claro, aquí cada uno...
Es que claro, el God of War es un juego muy esperado. De hecho, este pasado mes... Tuvimos gameplay, tuvimos más sobre el juego, tuvimos personajes nuevos como Thor. Y generó polémica y al mismo tiempo generó más expectación todavía. Este juego sale en 2022, pero o 2023 ya, no lo sé, ya me estoy perdiendo. Y el Horizon Forbidden West, más de lo mismo, otro juego exclusivo de momento de PlayStation... Y que también genera bastante expectación después de que la primera parte del Zero Dawn pues fuese bastante bastante buena. Pero es que luego tenemos se me atrapa la lengua. El Elden Ring, que no lo he dicho bien, pero bueno, Elden Ring, ahora sí, del creador de Juego de Tronos. Aquí lo tenemos. Y que la semana pasada o esta semana tuvo beta y algún que otro streamer pues pudo probarla y demás. Y pintaba como un Demon's
Souls.
Exacto, como el Demon's Souls.
Sí, lo hablaba el otro día también con un amigo y era en plan de, joder, es que llega un punto que ya no sabes... Te puede venir un Souls y ya no sabes qué juego es.
Porque... Claro. Luego también el Breath of the Wild, que es uno de los juegos más jugados en Nintendo Switch. Y que va a tener secuela dentro de nada. Y el que menos papeletas tiene, por lo menos que yo sepa, es el Starfield, que aún así se espera bastante, así que...
No se lo va a llevar el Zelda, ¿eh?
¿Se lo va a llevar el Zelda, según tú?
Yo creo que se lo va a llevar el Zelda.
Yo creo que está entre el God of War y el Elden Ring. Pasa que el Elden Ring, al haber hecho beta... Pero claro, ya te digo, esto es más un juego subjetivo que otra cosa. O sea, esta nominación es subjetiva, porque no es que estás votando a un juego bueno, estás esperando a votar a un juego que todavía no se ha estrenado y a ver cuál te da más hype. Y el hype es subjetivo, porque a Mario le daba hype el God of War, como estaba diciendo. A mí también me da más el God of War, pero entiendo que haya mucha gente que quiera el Breath of the Wild, o otra gente el Horizon Forbidden West y otra gente el Elden Ring.
Que esto ya no depende de qué juego es mejor, ni hostias, es...
Efectivamente. Luego, vamos a ver qué más hay por aquí. Por ejemplo, creador de contenido del año.
Joven, por favor, ya está bien, no va a salir nunca el Half-Life 3.
¿El cómo?
Pero esa es la idea.
¿Cómo?
Aquí, que Rubén en la lista de más esperados ha dicho el Half-Life 3. Ese juego que llevamos esperando 10 años.
Sí.
Y yo creo que ya está.
Mira, Edudeu también se ha pasado por el chat. Nos saluda, bienvenido. Ahí lo dice de broma. Bueno.
Yo sí, con el Halo 3 ya todo lo que no sea broma.
Bueno, Mario, mejor creador de contenido del año. Tenemos a Dream, por lo menos yo no lo conozco, a Fusli. tampoco lo conozco. A Gaules, tampoco lo conozco. Y luego está Ibai y De Greff. Bueno, ¿tú a quién votarías, Mario?
No te conozco, a Ibai y De Greff, así que votaría a Ibai.
Yo también votaría a Ibai. De Greff, últimamente no hace...
Son dos españoles de cinco. Bueno, los otros tres no sé si alguno será español, supongo que no, pero...
No, pero bueno, que hayan dos españoles nominados a Mejor Creador de Contenido del Año, pues oye, está bien. El año pasado ya Ibai ganó un premio a Mejor Streamer o Mejor Caster, Mejor Streamer del Año.
Yo no sé si ganará dos años seguidos, me parecería un poco extraño.
Este año también está nominado a ese premio, pero que se libran los premios creo que en Las Vegas, en Estados Unidos.
Este año ha sido cuando hizo The Greff la promo del Fortnite, que salió su skin. Fue este año, ¿no?
Fue este año.
Que fue el streaming con más visitas de la historia o algo así.
Sí, pero es que resulta que Ibai también ha tenido sus récords, ¿no? Fue el streamer con más medias de viewers en un stream, que fue 1 millón de media. Que con el evento, porque lo de The Greff fue el pico más alto, 2 millones y pico. Pero la media fue más bajita, fueron creo que 600.000, porque fue un momento dado, los 2 millones. De golpe subió y luego bajó. Pero Ibai, tú...
más mérito lo de Ibai que lo de Greff.
Porque Ibai tiene más variedad. Yo opino que Ibai tiene más variedad porque un día te hace un First Dates, al día siguiente te hace una gala de boxeo, otro día el Mundial de Globos, otro día te streamea Minecraft, otro día una batalla de gallos. Yo creo que... por variedad y por saber reinventarse y tener variedad de contenido.
Como creador de contenido, a mí sí que me parece que Ibai le mete mil patadas a casi cualquiera. Por eso, por la variedad, porque hace cosas muy tochas.
Y luego De Greff solo tiene el contador, también te digo. Él con su contador y a vivir la vida. Porque realmente es lo que le da hype a sus directos, el contador. En 20 minutos vamos a reaccionar a mi picha al aire, aquí, en este directo. O sea, es que es así. No sé si opinas tú lo mismo, Mario. ¿Mario? No oímos a Mario. ¿Mario? Se me murieron los cascos, 2 horas de uso y rip. ¡Qué buena compra! ¡No! ¡No! ¿Qué dices? Se le han muerto los cascos, amigos. ¿Qué hacemos? Ahí está.
¿Hola?
¿Mario?
Vale, que esto sí que funciona mientras se cargan. Vale, es que los que tenía antes y los ponía a cargar se apagaban solos ya.
Ah, bueno.
Madre mía, 2 horas de uso y ya está. Toma por culo la batería.
Madre mía,
decía
Mario que de Greff que solo el contador y ya está. Tú que... Luego es lo que le da hype a sus directos. Si no tuviese contador, a lo mejor tendría menos viewers. Creo,
Yo de Greff lo conozco por el Fortnite, entonces, claro. Yo qué sé.
Bueno, este último mes tuvo polémica. Tuvo polémica porque habló sin saber del doblaje de Dragon Ball Super. Esto me lo seguí yo en redes sociales. Habló sin saber. Tanto el actor de doblaje de Goku en España como un famoso... tuitero llamado Shenron Z, que aquí lo conoceréis porque estuvo en un programa en Territorio Gamer, le intentaron explicar que el doblaje de Dragon Ball Super mejora bastante en las traducciones respecto a Dragon Ball Z en España y que ahora mismo pues en el tema con Latinoamérica pues está a la par, y aún así quiso hacer otro vídeo creando más polémica de Greff. Entonces no se sabe por qué quiere generar tanta la polémica.
También hace un par de meses hubo polémica con el Greff por lo del Rewind, ¿no?
También ha pagado para hacer el Rewind de este año. De hecho, ya se estaba grabando. Están en rodaje o están ya en fase de producción, de postproducción, que diga. No sé. Ya veremos. Yo votaría por Ibai, evidentemente. A ver si lo gana, oye. ¿Quién sabe? A lo mejor gana 2 años seguidos 2 premios diferentes.
Bueno, a ver, mejor streamer, mejor creador de contenido,
Pero es que sería, a ver, sería un poco injusto, ¿no? Que Ibai no lo ganara por el hecho de, no, es que 2 años seguidos, siendo que este año ha tenido mucho más repercusión que el año pasado. De hecho, empezó muy fuerte con las campanadas y luego...
Pero claro, pero el año pasado tenía más sentido que este, porque el año pasado fue cuando, o sea, que, joder, por así decirlo, de la nada, no de la nada, porque Ibai ya tenía un recorrido, ¿no? Pero que pegó un petardazo que flipas.
Sí, pero
este año se ha mantenido.
No se ha mantenido. Yo creo que ha mejorado, ¿eh? Yo opino que ha mejorado porque no es lo mismo lo que hizo, a ver, como en 2020, que ya sabéis que es cuando empezó a streamear, en serio, se fue a una casa con más streamers y allí realmente variedad no ha hecho mucho. O sea, hacía streamings de Among Us, hacía streamings de reaccionando a varios vídeos y poco más, pero es que este año... Empezó muy fuerte con las campanadas, luego que si partidas de pádel en directo, con producción de gente que hace deportes, que si el Mundial de Globos, que si tener la idea de hacer un servidor de GTA, que es cada semana es una cosa diferente, el First Dates. Yo creo que este año es mucho mejor que el año pasado, pero mucho mejor como creador de contenido. No como streamer, como creador de contenido, porque aquí pone creador de contenido, no streamer, yo lo diferenciaría. Como creador de contenido ha hecho mucha más variedad que el año pasado.
Creador de contenido engloba streamers, youtubers, podcasters.
Efectivamente.
Para mí todo eso cae dentro del mismo saco, entonces no sé.
También ha hecho los podcasts estos charlando con famosos, que también es algo diferente a lo que estaba haciendo últimamente. No sé, yo le veo más variedad este año. Y el Ibai 2021 le da bastantes patadas al Ibai 2020, ¿eh? Y si va mejorando año a año, no quiero esperar el 2022. No es por ser...
Claro, tampoco veo mucho Twitch, entonces tampoco puedo juzgar de manera objetiva, pero por lo poco que veo y por lo poco que me entero, Ibai me parece que merece más la pena su contenido.
Pues sí. Bueno. Porque cada, ya te digo... Es contenido que puede ver mi novia, que puede ver mi hermana, que puede ver mi padre, que puede ver tú, porque también juega al LOL. Pero bueno, aunque es muy cojo, aunque es muy cojo, la verdad. Yo no sé de LOL, pero yo creo que Ibai es cojo.
Si juega una partida, el mes tampoco se
Bueno, va que nos estancamos. Ya lo que nos queda, atleta, entrenador y evento eSport, esto nos lo saltamos, y quedaría mejor juego eSport, que es Call of Duty, el Counter-Strike GO, Dota 2, League of Legends y Valorant. Yo aquí me aparto
si
un poco.
Gana, si no gana League of Legends yo me pego un tiro en la polla,
eso
te
es lo que,
digo.
Eso, te iba a pedir tu opinión ya la has dado. Genial. Pues estos son los The Game Awards, que son el próximo, a ver cuándo es, 10 de diciembre, entre las 2 y las 5 de la noche, hora peninsular española. Pues lo va a dar en directo su madre, yo no lo voy a dar en directo. Lo iba a dar en directo, pero a esas horas no. A esas horas va a hacer directo tu tía, yo me voy a la cama. Sinceramente lo digo, yo a las 2 no, ya aguanté a las 2 de la noche el otro día con el tráiler de Spider-Man, y porque duraba 5 minutos el tráiler, si no, no me quedaba tanto tiempo despierto, y más si tengo que estar hasta las 5 despierto. Venga la mierda, hombre, ya he aprendido bastante. Ya reaccionaremos al día siguiente. El 10 de diciembre cae, a lo mejor estoy en mi pueblo, pero cae viernes. Pues nada, el jueves 16 en Territorio Gamer ya haremos el resumen de los The Game Awards. Ya está, ahí lo digo. Bueno, Mario, esos son los nominados. ¿Alguna cosa más que añadir sobre los el The Game Awards de este año?
Que me he dado cuenta de que tengo que ampliar un poquito el catálogo de a lo que juego, ¿eh?
¿Yo?
Menos LOL y menos NBA y probar más juegos.
Por cierto, había una categoría que no la encuentro ahora. La he visto cuando lo vi el otro día, las nominaciones, ya no la veo. Que es mejor actor. Que no lo veo ahora,
sí,
tío.
Sí, estaba.
¿Dónde está? No lo veo. No lo veo. Mejor actor, no lo veo.
Estaba porque...
Interpretación. Vale, mejor...
Porque estaba el del Parkway 6, estaba el Anton Esker.
Efectivamente, eso iba a decir. Digo, mejor interpretación yo creo que se la gana Giancarlo Espósito, por Antón Castillo en Far Cry 6. Porque es lo que más ha... Porque si no es Maggie Robertson haciendo de Lady Dimitrescu.
Guau, cabrón, se va a pagar 10 cascos cada 5 segundos, ¿eh?
¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
Que se va a pagar los cascos y los tengo que encender. Y esto pasa cada...
Ahora, hemos escuchado el problema de los auriculares de Mario, ¿no?
Horrible, me quiero morir.
Ya sabéis, amigos, podéis donar. Donad bits o lo que queráis para que este buen hombre consiga unos auriculares buenos. Me cago en la puta, Mario. No sé qué decirte.
Guau, pero es que te lo o sea, coge la batería justo para durar 5 segundos y se apaga. O sea.
Es que es increíble, es increíble. Oye, si quieres una de dos, o te coges móvil tu participación llega hasta aquí y no te comprometemos más, lo que tú quieras.
Nada, Gaul, o sea, esto es insostenible. Es que se apaga cada 5 segundos, o sea, es que no te oigo la mitad de lo que dices.
Pues nada, desde aquí despedimos a Mario. Nos duele en el corazón, es por A o por B, pero siempre tenemos problemas para este stream, pero no pasa nada.
Mario. No sé qué has dicho. Adiós, gente.
Adiós, Mario.
Adiós, os quiero.
Un abrazo, Mario. Nos vemos.
Venga, otro.
Hasta luego. Pues ahí estaba Mario, que ha tenido sus problemas de auriculares. Cada semana tenemos un problema nuevo con Mario. Si no es que está estudiando, es que tiene visita y es un hombre con problemas. Ya sabéis. Si queréis. Si queréis que Mario se compre unos auriculares, donad lo que queráis, pero donad porque creo que con 10 euros ya sería más que suficiente para unos auriculares de calidad. Dice, vaya mierda de cascos que me compré, efectivamente, Mario. Efectivamente, me cago en la puta. Ni 2 horas de uso. Y si trataras mejor tus auriculares, los trataras mejor, estas cosas no pasarían. Tendrías los auriculares de esos de 80 pavos que te compraste hace no mucho. Pero bueno... Decíamos, vamos a continuar con el programa y ya vamos a terminar el programa porque que si no, ¿cuánto llevamos de programa? 40 minutos. Es que cuando hay The Game Awards, cuando hay nominaciones, nos tiramos aquí bastante tiempo. Uno de los videojuegos que en España estamos más orgullosos es el Metroid Dread, que es el primer juego español en estar nominado al GOTY de The Game Awards. Ya sabéis, el juego para Nintendo Switch que ha salido en septiembre de este año. Y que ha sido más que esperado, porque es uno de los juegos más esperados del año. Así que a ver si cruzamos los dedos, consigue el premio a GOTY del año. Lo tiene complicado porque compite con juegos bastante bastante tochos. Pero ojalá que consiga el GOTY de este año. Más noticias. Xbox Cloud Gaming aterriza al fin en Xbox One y Xbox Series. El juego en la nube se estrena con el Game Pass, ya sabéis. Que si eres de usuario suscrito al Game Pass Ultimate, te puede permitir jugar a juegos sin instalarlos, mediante streaming, mediante formato en la nube. De hecho, lo han publicado a través del tweet, Starting Today, empezando hoy, Xbox Game Pass Ultimate Members can enjoy cloud gaming. Pueden disfrutar del juego en la nube con Xbox One y en Xbox Series X y Series S. Esto sobre todo viene bien para juegos como decíamos del Flight Simulator, que necesita mucho rendimiento de la videoconsola o del ordenador, y que bueno, llegará a principios del 2022. También dice que el ecosistema de PC ya está probando las bondades. He escuchado algo raro. ¿Mario? Nah, no está Mario. Digo, he escuchado a Mario de golpe y no era Mario. Vamos a seguir. El Forza Horizon 5 acelera y ya reúne a más de 8 millones de jugadores en su primera semana. Los usuarios han querido ponerse al volante de Forza Horizon 5 y recorrer México con lo nuevo del estudio del estudio Playground Games. Debutó el pasado 9 de noviembre en Xbox y PC. Y desde ese día, pues que nosotros estamos jugando aquí, ya sabéis, se ha reportado que ha tenido problemas el videojuego, de hecho lo ha dicho Mario hace escasos minutos, aunque yo personalmente el único problema que he reportado es un problema del ordenador, no un problema del videojuego, que ha sido que un día mi mando dejaba de tener vibración y para reiniciar el mando, en vez de reiniciar el juego, lo que hice fue quitar el USB, volverlo a poner, y al volverlo a poner el ordenador se bloqueó, se quedó congelado, se quedó freeze. Ese es el único problema que he tenido con el Forza Horizon 5. Más allá de eso, no hemos tenido más problemas. La verdad es que es un juego de conducción bastante completo. Y en cuanto a Gran Turismo 7, pues tiene bastantes problemas para rivalizar con este título. Otra noticia polémica que quería comentar con Mario, pero bueno, lo tendré que comentar a solas, es el GTA de Trilogy, que ha tenido este sí muchos problemas, sobre todo en su formato en PC, ya que la versión de PC se retiró y ya no se podía comprar, mientras que los usuarios destacan los fallos que incluyen GTA Trilogy. El debut de la remasterización sigue dejando comentarios. En Metacritic, pues tiene un 0,5, o tuvo un 0,5 de nota, que yo creo que pocos juegos he visto con tan poca nota, por no decir ninguno. Hay jugadores que se les pedía que se les devolviera el dinero. Yo he visto, no me lo bajé para ordenador, ni mucho menos. Ahora mismo no era mi intención jugar al GTA. Yo quería estar a full con el Horizon. Pero por lo que he podido ver, juegos que para ordenador, que el usuario se descargaba, tenían archivos.
Raúl.
¿Mario?
Que he encontrado otros cascos, madre
¡oh!
mía.
¡Aleluya, aleluya! Mario, madre mía.
Dinero de todos los cascos de mierda que tengo en mi casa, me compro un Ferrari, te lo juro. Todos me los compro unos cascos como Dios manda.
Escúchate, que con esto se te escucha mucho mejor, ¿eh?
Es que estos son de cable.
Mejor de cable,
son
amigo.
Son medio buenos. Medio.
¿Ves? Ya te decía yo que con cable mejor. Bluetooth caca.
Ay, creo que es tan cómodo irte a la cocina y seguir escuchando.
Ay, Dios mío. ¿Qué estamos diciendo? Mira, Mario, justo a tiempo. Estamos hablando de GTA, de Trilogy, que ha tenido muchos problemas, sobre todo en ordenador, desde que salió, y salió el pasado viernes o jueves. Ahora mismo ya no sé qué día fue, pero salió la semana pasada. Y que en ordenador, sobre todo, ha tenido muchos problemas. Han llegado a retirar el juego de la plataforma, han bloqueado los juegos. Para devolver el dinero estaba muy complicado, porque lo gestiona una empresa rusa, el tema de la tienda o algo así. No sé, algo extrañísimo. ¿Tú has tenido alguna información del tema en estos últimos días?
No tengo ni idea. O sea, he pasado del GTA, pero de una manera...
Todo lo que no sea GTA 6, pasamos.
E incluso del GTA 6 también.
No, yo lo que he visto es un streamer medianamente famoso, no muy famoso, medianamente famoso, que suele hacer también noticias de videojuegos y demás, y también juega en directo algunos jueguecitos, que tuvo serios problemas con el GTA. De hecho, por lo visto descubrieron que en el código del juego estaban canciones que luego en el juego no estaban por problemas de derechos, pero estaban en el código del juego. Habían cosas en el código que no deberían estar ahí y los usuarios se dieron cuenta. Y lo que hizo Rockstar fue retirar el juego de la tienda, el launcher lo tiró abajo, el launcher del juego, e incluso intentó impedir que los jugadores que tenían la trilogía ya descargada se la pudieran descargar. De hecho, en ordenador no estaba lo típico de predescarga, de tenerlo descargado para el momento de abrir el juego, poder jugarlo enseguida. Tampoco estaba disponible. También vio que al actualizarse el juego este fin de semana para que se retirara de la tienda, se le descargó un segundo launcher para impedir poder jugar a los juegos ya descargados. Y al mismo tiempo, si querías desinstalarlos, no te dejaba desinstalarlos, si ya los tenías instalados. Y esto ha sido hasta prácticamente el lunes, y también por lo visto la polémica ha estado en la devolución del dinero, porque tú te ibas a la página oficial de Rockstar, al launcher y demás, y no podías encontrar la opción de devolución del dinero, y tenías que ir haciendo bastantes periplos hasta llegar a una página de contacto de una empresa rusa, que esa era la que controlaba el tema de pagos y la distribución de todo. Y tenías que mandar un formulario y ya te contestarán. O sea, el problema bastante gordo, porque este juego no salió para Steam. Esta trilogía salió para la tienda oficial de Rockstar, que la tienda oficial de Rockstar tiene esta trilogía, el Red Dead Redemption 2 y otro juego más. O sea, es que te obligaban a bajarte de una tienda que tiene cuatro juegos matados. No sé. Con este Rockstar se está coronando desde ahora. Porque está teniendo unos problemas bastante gordos. Bastante gordos. Ya creo que ya los tuvo con Red Dead Redemption 2 en ordenador. Y ahora está volviendo a tener unos problemas bastante. Bastante problemómenos, como se diga.
No, sí. O sea, a mí también cuando me tocó vincular las cuentas del juego del GTA V y tal. También fue un poco engorroso, ¿eh?
Mira, aquí la noticia dice: parte de las exigencias de los jugadores reside en pedir reembolsos a Rockstar. La cuenta oficial de Twitter ha tenido que enfrentarse a toda una ristra de demandas por parte de los usuarios que exigen que se les devuelva el dinero. Textualmente, The Trilogy The Definitive Edition es un indicador de cómo hacer remasterizaciones no vale la pena, escribía un jugador. Luego otros dicen: personajes de dibujos animados, optimización horrible, música eliminada y, por supuesto, los errores de las versiones móviles. O sea, que ya no solo de ordenador. También he leído, por ejemplo, de que Nintendo Switch es una castaña muy, muy, muy gorda en cuanto a gráficos y demás. Porque realmente, sí, en cuanto a iluminación, en color y demás, ha mejorado bastante el juego. Pero es que es un remaster, no es un remake. Tampoco había que pedirle mucho, pero aún así ha dejado mucho que desear. Que se ve que los gráficos de Nintendo Switch, pues parece ser que son iguales a los de la PlayStation 2. No sé, menos mal que no me lo pillé, pero bueno.
Ay. Un poquito triste que un remaster se complique tanto, ¿eh?
Luego también te dicen, GTA Trilogy, la siguiente noticia, ya está siendo arreglado por la comunidad de modders en PC. Los modders han mejorado los efectos de lluvia y han implementado una gran variedad de sonidos nuevos. Además, añaden la opción de eliminar el HUD y de reducir la mirilla de las armas. O sea, tócate los huevos que sean los modders los que arreglen estos bugs. Porque otro de los problemas era que cuando llovía, al principio era muy bonito, pero luego no te dejaba ver el resto del mapeado. Que era algo que, bueno, si llueve tienes que ver que llueve, pero al mismo tiempo poder ver el resto de cosas. Si no las ves, pues ¿para qué vas a jugar? Increíble. Lo de esta trilogía ha salido más rana que Gustavo. En fin. Siguiente noticia, Mario. Alien Isolation llegará a dispositivos móviles iOS y Android el próximo 16 de diciembre. Un juego que hace poco salió para PlayStation Plus, que lo podéis jugar en ordenador, en PlayStation y demás. Y ahora va a llegar a dispositivos móviles. Un juego, un survival, ¿no? Por 15 euros va a salir el videojuego. E incluirá todos los DLC que se publicaron en el juego. Opiniones, Mario.
No sé, que a estas alturas de la vida. O sea, no sé. A ver, es buen juego, pero es que no sé. Que salga ahora. Es que no sé, es que es como, tío, esto lo tienes que lanzar más o menos todo al mismo tiempo en todas las plataformas. Que entiendo, bueno, que es para móvil, ¿vale? Que no. Que es muy distinto a una consola, pero yo qué sé, a estas alturas de la vida ya.
Pues mira, de un survival a otro. Anunciado Dragon Ball The Breakers, un sorprendente multijugador de supervivencia, un juego que no me esperaba y ha salido esta semana el tráiler. Está anunciado para PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Todavía no va a llegar de momento a las nuevas generaciones. Y básicamente se trata de sobrevivir como humano a un villano. Célula, Buu, Freezer, bueno, los fans de Dragon Ball saben quiénes son. Y es un multijugador asimétrico desarrollado por Dimps y publicado por Bandai Namco. Y llegará el año que viene. Aunque dentro de poco los jugadores de PC podrán disfrutar de una beta cerrada. Partidas de 7 contra 1 y los 7 son supervivientes, sin poderes, que encarnarán a personajes como Oolong o Bulma. ¿Qué opinión se merece respecto a este juego, Mario?
Pues me parece un refrito de otros juegos muy similares, como el, joder, ¿cómo se llama? Siempre me confundo los nombres. El Dying Light, no. Otro que se...
Sí, a ver. Sí, salió hace poco salió uno, por ejemplo, de Predator. De Predador.
Sí, el de Revolver se llamaba el otro, Devolver o... Bueno, que sí, que hay muchos juegos ya de este estilo.
Sí.
O pues un poco ambientado, Dragon Ball, fin.
Bueno, supongo que esto en Japón lo petará bastante. Y los fans de Dragon Ball, pues, lo jugarán.
Lo dieron también en el Plus, que son cuatro supervivientes, tío, que van contra ese, gracias, apuntador oficial, el de Advanced Daylight.
Ese. Y el otro
de Golf. Sí, es verdad. Gracias, Stacats.
Muchísimas gracias, amigo. Pues eso, pues sin más, ¿no? Un juego más de supervivencia, pero este basado en el mundo de Dragon Ball, que tampoco tiene unos gráficos de la hostia, ¿eh? Vamos a decirlo en serio, porque son, pues, monigotes en 3D corriendo por el mundo abierto que lo pueden haber sacado directamente, por ejemplo, del Xenoverse o del Kakarot. Ya está. Mundo abierto, digo, no, una ciudad, o un bosque, o una montaña, lo que sea.
Sí, a ver, que luego a lo mejor es muy entretenido de jugar, ¿no? Pero bueno.
Bueno, habrá que probarlo. Habrá que probarlo. Si es baratito y es, o gratis, lo probaremos. Si no, le van a dar por el siempre sucio.
O se presta, que sea lo típico de free to play con microtransacciones.
Es Bandai, ¿eh? Así que no.
No, ya, ya.
Pero bueno.
Pero no sé, madre mía, cómo siguen exprimiendo la franquicia de Dragon Ball para lo que sea, ¿eh? Es acojonante.
Todo menos sacar el anime. Todo menos sacar el anime, pero bueno. Hablando de Dragon Ball, Dragon Ball FighterZ y Dragon Ball Xenoverse 2 han vendido 8 millones de unidades cada uno. Ya sabéis que el Xenoverse 2 sacó DLC hace dos semanitas que hablamos de él. El FighterZ, por cada X tiempo, pues sacan nuevos personajes. Pues ya han vendido 8 millones de copias cada uno en todo el mundo. Y habrá evento para celebrarlo. De hecho, pues supongo que el Xenoverse lo habrá conseguido tras la nueva actualización que mencionamos la semana pasada. Y para conmemorar este hito se van a realizar diferentes eventos dentro de cada uno de los juegos. En Dragon Ball FighterZ habrá tres campañas con contenido descargable a lo largo de noviembre, del 12 al 20 de noviembre. Así que aún estáis a tiempo, faltan dos días para terminar este evento. Y podremos jugar gratis con Bardock, Broly, Zamasu fusionado y Gogeta Super Saiyan God Super Saiyan, Gogeta Blue. Ya los tengo, así que me da igual. Del 20 al 28 de noviembre estarán disponibles gratis Goku, Vegeta, Cooler y Android de 17. Y del 28 al 17 de diciembre se podrá jugar con Jiren, Videl, Goku GT, Janemba, Gogeta, Super Saiyan God Super Saiyan, otra vez, y Broly de Dragon Ball Super sin pagar. En cambio, en Dragon Ball Xenoverse 2 se celebrará una raid, una incursión contra el jefe final Jiren Full Power del 12 al 18 de noviembre. Hasta hoy tenéis de tiempo. Quienes participen en este evento especial recibirán un Satán, una Satán Bat, una bolsa de Satán y 80 medallas TP. Así que bueno, si sois jugadores o habéis sido jugadores o sois jugadores ocasionales de estos juegos, meteros en estos días que merece bastante la pena. Si es contenido gratuito, todo lo que sea gratis, aprovechadlo. Porque, Mario, ¿tú desde cuándo no has jugado uno de estos juegos? Si es que has jugado alguno de estos juegos.
Al FighterZ no he jugado. Y al Xenoverse, creo que el 1 sí que lo reventé, pero el 2 creo que ni me lo llegué a comprar.
El 1 nos pegó fuerte, ¿eh? Nos pegó fuerte.
Sí, a ver, sí, los Dragon Ball Xenoverse están muy bien. Lo que pasa es que, a ver, yo tampoco soy muy de FighterZ, de juegos de lucha.
Saludar, por cierto, que nos acaban de hacer una raid de 21 participantes. Gracias a Bye Carlos Lorenzo, ya es un hermano, ya no es un amigo, es un hermano de Twitch. Y muchísimas gracias a todos los que estáis viniendo, a Fons88, a Lisabe, a Klechen, a todos los que venís de la raid, muchísimas gracias. No sé por qué no ha salido la notificación. Me dice que no hay eventos para mostrar. Pues hombre, digo yo que una raid habría que mostrarla, ¿no? Cuadro de chat, está todo bien, está todo puesto. No sé por qué no ha salido. De todas formas, muchísimas gracias por la raid. Hoy estamos haciendo noticias, estamos comentando las noticias de la semana de los videojuegos. Ya vamos casi por el tramo final de las noticias. Aquí la gente que se sigue sumando. Pues muchísimas gracias a todos, de verdad, todos los que os estáis añadiendo, a todos los nuevos follows. Luego intentaré, si tengo una lista, intentaré dar las gracias a cada uno de los follows, porque es que ya digo, no sé por qué el cuadro de eventos no me sale, los nuevos follows. Supongo que el Streamlabs intentará dar las gracias a cada uno por persona, pero bueno, yo quiero dar las gracias en persona. Ahora intentaremos luego ir al cuadro del stream de Twitch en Google y miraré a ver quiénes son los nuevos follows y uno a uno os daré las gracias. Muchísimas gracias, sobre todo a By Carlos Lorenzo, ya sabéis, que cada X tiempo se pasa por aquí, yo me paso por su directo y que es, ya no es un amigo, es un hermano de Twitch. Muchísimas gracias, Carlos. Mario, yo he jugado al Fighter, de hecho lo tengo, y el Xenoverse 2, ¿para qué cojones? Tengo los dos. El Xenoverse 2 en físico y el Fighter en digital. Pues el Xenoverse 2 es entretenido. Ya lo dijimos, ¿no? Que cada X tiempo vuelven a sacar nueva actualización. En vez de sacar el Xenoverse 3, pues algo parecido al GTA 5, ¿no? Que cada, en vez de sacar nuevo, pues actualizan el juego. Y el Fighter, la verdad es que para jugar un rato, para jugar con amigos, pues está bien, pero para jugar de seguido es complicado porque son todas las mismas mecánicas de luchas y demás. Pero.
Sí. Es el típico juego que tienes que reventar a horas, porque eso luego está enfocado al multijugador y pues tienes que dedicarle muchas horas para entrenar. Que por eso yo no me meto en el mundo de los juegos de lucha, porque paso de dedicarle tantas horas.
Sí, sí, sí.
Que por eso me compro juegos como el Mortal Kombat, que sí que me gustan.
Habrá que hacer torneito de fighters entre amigos. Habrá que hacer torneito. El torneo machacabotones. Para conseguir la copa, machacabotones.
Al Fighter no, a mí llévame al clásico, a mí llévame al Budokai 3, que es el que controlo.
Ojalá hagan remaster de ese juego. O remake.
Qué bueno era.
O remake, eso se pide desde hace años y no sale ni a tiros. No sale ni a tiros. Siguiente noticia en cuanto a videojuegos, y es que Marvel's Guardians de la Galaxia introduce al fin el Ray Tracing en PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S junto con más mejoras técnicas. También se elimina la limitación de FPS en Xbox Series S, por lo que se aprovecha todo el rendimiento de la consola. Ya sabéis que la Series S es menos potente que la Series X, eso no impide que se puedan jugar juegos de nueva generación. A ver las mejoras, a ver si tenemos detalles del parche de Reddit. Bueno, se mejora la estabilidad general del juego. Y demás, o sea, tampoco mejoras visibles. Yo creo que lo más destacado es el Ray Tracing, que era lo bueno, si tienes consola de nueva generación con Ray Tracing, lo normal es que en un juego se pueda ver Ray Tracing, que ya sabéis que son los brillos, la iluminación y demás. Es un juego que tengo unas ganas tremendas de jugarlo, la verdad. Bastantes ganas, sobre todo por la historia. Yo creo que este juego es más por la historia que por la mecánica, Mario.
Pinta bien y la gente desde luego está dejando muy buenas opiniones del juego.
Sí, todo lo que Marvel's Avengers debería haber sido. Lástima que no se hayan dado cuenta un año tarde, pero bueno. Por cierto, Marvel's Avengers que ya ha anunciado que el aspecto de Spider-Man en el videojuego, no sé si estará por aquí la noticia, yo creo que no. Yo creo que no.
Que a buenas horas meten el Spider-Man, ¿sabes?
Sí, pero exclusivo de PlayStation, también digo. Porque es de Sony los derechos de Spider-Man y han decidido, bueno, para hacer la guarra de, bueno, si queréis vender consolas y videojuegos, pues que sea para PlayStation.
Y ahora está en descuento en la Play Store también.
No, y en Xbox está en el Game Pass y bueno, pues lo típico. Vamos con noticias audiovisuales de Witcher y Henry Cavill, pues que está dispuesto a participar en 7 temporadas de la serie.
Hombre, no te jode con lo que le paga.
Hombre, también es verdad. Dice que el actor estaría encantado.
27.
Pero espérate, que aquí hay letra pequeña en cuanto a Henry Cavill y sus palabras. El actor estaría encantado de interpretar a Geralt de Rivia durante muchos años, al menos mientras las historias hagan honor a las novelas originales. De hecho, palabras textuales: mientras puedan seguir contando grandes historias que hagan honor al trabajo de Sapkowski. Es la primera vez que pronuncio el apellido de este hombre, la verdad. Esto en declaraciones a The Hollywood Reporter. También ha dicho en el mismo artículo, he's rich, habla de un Geralt más intelectual para la segunda temporada. Una personalidad que en parte fue idea de Cavill y tras estrenar los primeros episodios de Hisrik recibió comentarios y aunque mucha gente disfrutó de este Geralt, Cavill señaló que en los libros pasas mucho tiempo en la mente del protagonista. Textualmente dice, a la vez yo quería contar su historia sobre convertirse en una figura paterna para Ciri. Así que las dos cosas coincidieron maravillosamente. Una serie que les tengo muchas ganas. ¿Tú has visto la primera temporada, Mario?
Sí, y me pareció bastante buena.
Yo creo que el mayor problema son los saltos temporales, que a mí me dejaron un poco a contrapié, pero estéticamente es muy buena. Los efectos visuales también están muy bien. Yo creo que Henry Cavill al final se ha hecho al personaje. Y lo único que te deja es con unas ganas tremendas de la segunda temporada, que se estrena el 17 de diciembre. O sea que tendremos un diciembre increíble, Mario. Un diciembre espectacular.
Sí, porque además, o sea, a mí la primera temporada me gustó, pero lo vi un poco como aperitivo, ¿sabes? En plan de, vamos a ver si a la gente le gusta y si a la gente le gusta ya vamos a fuego. Estuvo bien, pero fue como, hostia, no ha acabado de pasar. Parece como que todavía no vais muy en serio, muy a full con la trama, ¿sabes?
Digamos que podría haber sido una temporada piloto. Por así decirlo.
Sí.
Eso sí, una lástima que hayamos tenido que esperar en vez de un año, 2 años para el estreno de la segunda temporada. Ya sabéis, los problemas del COVID y demás han hecho que la serie se retrase un año entero. Pero bueno, llegará en diciembre. Un diciembre que tendremos nueva película de cazafantasmas que ya me han comentado personalmente que está muy, muy bien, que es muy entretenida. Que sirve para tanto los más jóvenes que no han conocido nunca la saga como los más veteranos de la saga. También tendremos la película de Spider-Man No Way Home, que ya tuvimos ayer podcast y todo del tráiler de la película, que promete bastante y tendremos seguro bastantes sorpresas. The Matrix, la cuarta película de Matrix con Keanu Reeves, donde Mario está ahí a tope.
Esa es la buena.
¿Qué más películas teníamos por ahí? Había más películas, ¿eh? Pero ahora mismo estoy un poco... Y eso que publiqué un tuit. Ah, la película de Kingsman. La precuela de Kingsman. O sea que tendremos también otra película por ahí, otra saga. Luego esta serie. Y otra película que también tengo muchas ganas es No mires arriba de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, ¿eh? Dirigida por Adam McKay, que va a llegar con fuerza en el 24 de diciembre en Netflix. Ayer salió tráiler, o antes de ayer, o esta semana, no me acuerdo ya. Yo no sé en qué día vivo, Mario. Tendremos bastantes cosas en diciembre, y luego esta serie, evidentemente. Y algo más que se me estará olvidando, seguro. ¿Alguna serie? ¿Alguna película? El libro de Boba Fett, no me acordaba, la serie que se estrena el 29 de diciembre. Y el resto de temporada de Ojo de Halcón, que se estrena el próximo miércoles. Tendremos 2 episodios, pero la serie continuará en diciembre hasta prácticamente la semana de Spider-Man No Way Home. Cuando se estrene Spider-Man No Way Home ya tendremos el final de temporada de Ojo de Halcón. Va a ser un diciembre, Mario, que no sé si vamos a tener tiempo de todo, ¿eh?
Bueno, a ver, a ti que te gusta todo, a mí de las cosas que has dicho, compro la mitad.
Madre mía, Mario, ¿no me puedes decir eso? ¿En serio? Madre mía, Mario, venga, va.
Ya sabes que con Marvel estoy en una onda un poco extraña últimamente.
Mírate Ojo de Halcón que te va a gustar, dame caso.
Uf, qué pereza, Raúl.
Uy, Mario, de verdad. Siempre te da pereza todo, ¿eh? Así nunca vas a ver nada.
Me daba pereza en las películas, no me va a dar pereza una serie propia.
Y acabamos con 2 noticias de Espacio Marvelita. Tom Holland no descarta pasar el testigo a Miles Morales. Ojito aquí, porque el actor, que actualmente tiene 25 años, sugirió que quizás podría ir siendo hora de hacerse a un lado con el personaje, ya que Peter Parker, de 30 años, no es algo que le interese explorar. En su lugar, sugiere pasarle el testigo a Miles Morales, y cita textualmente la noticia. Quizás es hora de que siga adelante. Quizás lo mejor para Spider-Man es que hagan una película de Miles Morales. También tengo que tener en cuenta que Peter Parker porque tener en cuenta a Peter Parker, perdón, porque es una parte importante de mi vida, pero si estoy interpretando a Spider-Man después de los 30, hice algo mal. Uy.
Uy.
Uy. Uy. No, me entran sudores fríos, Mario.
Qué chungo.
Hay que recordarle a Tom Holland que Tobey Maguire creo que interpretó a Spider-Man con 27 años por primera vez. Y Andrew Garfield tenía 29 cuando interpretó a Spider-Man del instituto.
Y aparte no se suponía que iban a hacer un cojón de películas de Spider-Man.
Sí, el rumor, que no confirmación, decía que tanto Sony como Disney habían llegado a un acuerdo, a un nuevo acuerdo, en el que tendríamos una trilogía nueva de Spider-Man, con Marvel Studios produciendo y Sony distribuyendo, y que entre medias tendríamos series que de animación que estarían basadas en el mismo Spider-Man, pero intentarían explorar el terreno entre películas. Todo lo que pasa entre películas pues lo veríamos en una serie de animación en Disney Plus. Pero esto, claro, choca con la idea de Sony de tener un Spider-Man por años. También te digo, yo no vería con malos ojos un Spider-Man de más de 30 años. Yo creo que estamos cansados de ver un Spider-Man que sea preuniversitario o universitario. Algo más adulto, ¿no?
Si es que yo precisamente, una de las críticas que le hacía a las películas de ahora es que, a ver, que entiendo el sentido de este Spider-Man, ¿no? Pero que yo tenía ya ganas de que alcanzara una madurez, una seriedad. Y joder, si dices que en el momento en el que se supone que va a alcanzar esa madurez, el actor se pira, van a chapar ahí. A mí me cortas todo el rollo.
Es como si ahora Daniel Radcliffe, con 16 años, dijera, no, es que no me veo interpretando a Harry Potter con 18. Joder, pues sí, tendría que acabar la saga con 18 años, diría yo. No sé, es no...
Que yo también puedo entender que a lo mejor que el chaval se canse de hacer de Spider-Man, porque va a hacer de Spider-Man en muchas películas distintas, ¿no? Pero, joder, a mí sí que me jodería, porque es eso, es que estoy esperando a que llegue el Spider-Man maduro. Y si cuando llegue van a dejar de hacer las películas con ese Spider-Man maduro, voy a sentir como que no se ha recorrido bien todo el camino, ¿sabes?
Claro, a ver, entiendo que quiera, o sea... Yo también quiero ver una película de Miles Morales, ¿por qué no? Igual que hemos tenido el juego de Miles Morales, que ha entrado muy bien teniendo la trama principal con el Spider-Man de Peter Parker. Pero una cosa no quita la otra, o sea, puede seguir siendo Spider-Man hasta lo... Bueno, a ver, entiendo que estés un poco cansado del personaje y puedes hacer más proyectos. De hecho, vas a hacer Uncharted, vas a hacer... Bueno, hizo en Netflix una película... no me acuerdo el título, la verdad. Sobre el diablo de no sé qué, que estaba muy bien también interpretando su personaje. Hizo la de Cherry en Apple TV Plus. Y bueno, encasillar, bueno, pues, podrían encasillarte, pero está en tu mano el también coger otros papeles para no encasillarte. Puede ser Peter Parker, Spider-Man en el cine, y puede ser todos los personajes que tú quieras en otras películas. Yo creo que es un reto, que el hacer que madure el personaje tiene que ser un reto para él en cuanto a actuación. Pero bueno, yo cada vez me le están poniendo más difícil ver al Spider-Man que ya está trabajando como profesor o como ayudante del profesorado o como algo así. O Industrias Parker o algo así. Es que me lo están poniendo cada vez más difícil.
Claro, lo que pasa es que lo bueno y lo malo es que con esta puerta abierta al multiverso, es que de una película para otra, argumentando el multiverso, te pueden cambiar radicalmente personajes, tramas. Si lo saben montar bien, es que cualquier día un personaje, o sea, un actor te dice, ya no quiero hacer de esto, y lo puedes trajinar perfectamente.
Sí, yo... Por un lado, pienso que a lo mejor esto lo dice Tom Holland para presionar un poco en negociaciones para futuras películas de Spider-Man, ¿eh? También te digo, yo creo que es probable que lo que quiera es cobrar más o tener un contrato más amplio, porque a lo mejor le han hecho contrato hasta los 30 años y dirán, bueno, pues a partir de los 30 años yo dejo de ser Spider-Man.
No sé.
Pero bueno, es igual que Chris Evans, que dijo que hace, pues, creo que fue con Capitán América y el Soldado de Invierno, con Vengadores, que dijo que en 2-3 películas quería dejar de actuar y empezar a hacer estar a cargo de la dirección, y al final no lo dejó, no dejó de actuar. O sea, sigue haciendo películas de Marvel, hizo también Puñales por la Espalda, y ha salido en otras tantas películas. Así que yo pienso que será algo más para presionar para el tema de negociación que otra cosa, porque en otras declaraciones dice que ser Peter Parker es de lo mejor que le ha pasado en la vida, porque le ha ayudado a madurar como persona. Así que, joder, pues, ¿qué mejor claro. forma que luego ayudar a Peter Parker a madurar? Es que no existe Peter Parker, no existe, pero joder, si todo te lo ha dado Peter Parker, ahora intenta ayudar a que Peter Parker por fin madure en las películas.
A ver, sí que quizás sí que sea posible que en el momento en el que, claro, porque no sabemos en qué términos firmó el contrato con Marvel, ¿no? Pero si lo firmó, pues eso, para cuando lo cogieron y lo firmó para muchos años. Pues claro, quizá como aún era jovencito, acaba de empezar, quizá no era un contrato excesivamente alto. Y ahora pues eso sí que se ve con la fuerza de vamos a renegociar, ¿sabes? Que si me voy ahora os jodo la vida.
Y más si hay rumores que dicen que no estaría contento con que volviesen a aparecer en su película tanto Tobey Maguire como Andrew Garfield, que todavía son rumores. Claro, si sumas 2 y 2, dice, pues no, yo es que quiero cobrar más, porque ahora yo soy el protagonista, no estos dos viejales, por decirlo así, no lo digo en plan coña, no lo pensaría así, pero diría eso, ¿no? Que, oye, a ver, yo soy Spider-Man ahora, que me metan de por medio otros personajes para que me quiten, digamos, peso en la narrativa, pues me toca un poco las narices, la verdad.
A ver. Es que, pero, a ver, es que claro, esto también es muy relativo. Es que yo creo que tampoco importa mucho que te quiten peso en la narrativa si vas a hacer 9 películas. O sea, que si fueras a hacer 1 o 2, entiendo que si en la primera la mitad de la película va sobre Iron Man y en la siguiente pues te meten 27 personajes más, vale, pero joder, si vas a hacer 9 películas, creo que vas a tener tiempo de pantalla para ti, ¿eh?
Sí. Pero bueno, yo aún así apoyo que hagan una película de Miles Morales, porque una cosa no quita a la otra, ¿no? Que en la siguiente trilogía Spider-Man esté en la universidad y estando en la universidad ocurra todo lo de Miles Morales y luego hagan una película de Miles Morales en solitario. Recordemos que hay una serie de Seda en producción. Están buscando, creo que todavía, la actriz que interprete a Seda. Así que no. Ya sería otro Spider-Man que no sabemos si estaría dentro. Bueno, Spider-Man, sería una Spider-Girl que estaría dentro del universo de Spider-Man.
Pero claro, hacer películas de Miles Morales significaría acabar con las películas de animación de Spider-Verse.
No tiene por qué. No tiene por qué. Sería otro universo.
¿No crees que sería un poquito redundante?
No, precisamente. No creo que una cosa quite la otra, porque han seguido haciendo películas de Batman animadas durante tantos años y no han dejado de hacer películas de Batman en acción real o de la Liga de la Justicia, aunque no se estrenaran en cine, pero no sé, una cosa no quita la otra. No sé,
a mí me gustaría que Miles Morales siguiera estando en el Spider-Verse y cada cosa por su lado.
Y acabamos con una noticia muy extraña. Bueno, muy extraña, ¿no? Muy llamativa, mejor dicho. Empezaron a rodar Spider-Man 3, o sea, de Spider-Man No Way Home, sin saber si podrían contar con actores. Y esto lo ha dicho, creo que el propio Tom Holland, a ver quién lo dijo, efectivamente, Tom Holland, en la misma entrevista, dice, cuando se les ocurrió por primera vez un concepto de lo que querían intentar hacer, era un concepto imposible, pero lo lograron. Algunas personas estaban tratando de averiguar si querían hacerlo y los necesitábamos a todos o ninguno. En este caso, no se está refiriendo a nadie en concreto, no se refiere a Tobey Maguire ni a Andrew Garfield. Se está refiriendo más en el contexto a Benedict Cumberbatch, que ya sabéis que tiene un problema de agenda increíble. Alfred Molina, Jamie Foxx, William Dafoe y demás actores que aparecen como villanos Claro, porque tener cuadrar tantas agendas es muy difícil. Para Endgame, imaginaros lo difícil que tuvo que haber sido cuadrar la agenda de absolutamente todos los actores que participaron en la película. Porque hay una escena en la que salen todos. La escena más cara del cine, que fue el funeral de Tony Stark. Curiosamente, donde no sale Iron Man. Donde no sale Robert Downey Jr. Pues esa es la escena más cara del cine. Es complicado.
Claro, iba a decir que claro, que muchos de los actores que en teoría van a salir, que tampoco, o sea, que algunos sí, pero no todos tienen la agenda petada. Me refiero que Willem Dafoe ahora mismo tampoco está a tope de power. El Otto Octavius, que perdóneme señor, no sé cómo se llama usted.
Alfred Molina.
Alfred. Jamie Foxx, sí, supongo que sí. Porque Jamie Foxx sí que suele estar en bastantes cosas, pero yo qué sé. Tampoco me parece una puta locura, de reunirlos.
De todas formas, ya no creo que sea por agenda también, en este caso, sino por ganas de querer volver a interpretar a ese personaje. Porque supongo que habrán algunos que habrán dicho, es que yo este personaje ya no lo quiero tocar, ni con un palo. O sea, déjame en paz.
Yo la verdad es que ole los cojones de Jamie Foxx por volver a hacer de Electro.
Y la salido...
Sí. Esta vez parece un Electro en condiciones, ¿vale?
Sí. Está más cachas, está mejor diseñado, o sea, mejor.
Sí, pero eso, que después de todos los palos que le cayeron a Electro, ole sus cojones. Bueno, igual es una forma de redimirse o... También es verdad que Jamie Foxx parece un tío bastante guay, ¿eh?
Sí, es un tío legal.
Y tú en este punto, ¿vale? Ya has visto que también sale Electro y va a salir Willem Dafoe y tal. ¿Sigues pensando que no van a salir ni Andrew Garfield ni Tobey Maguire?
Yo ni confirmo ni desmiento que salgan porque no es oficial. Yo solo sé que Matt Murdock tiene que salir. Solo sé que eso. El resto es complicado, ¿eh? Porque ya vimos ayer que en el directo de Espacio Nómada y bueno, y en la y lo vimos también en el análisis que hicimos a las 3 de la tarde en estos directos de sobremesa, que hay una escena en la que Electro ataca al Doctor Octopus y que el Doctor Octopus podría redimirse. Es posible que no hayan aliados de Spider-Man con otros Spider-Man, sino con otros villanos, ¿no? Que el Doctor Octopus se vuelva bueno, como en la segunda película de Spider-Man, y que el Duende Verde también se vuelva bueno por motivos personales, para luego hacerle un prop twist.
Sí, es que ahí hay un rollito extraño, con Octopus.
A ver,
primero voy a poner Spider-Man, pero luego no sé.
Entiendo que, claro, esto lo comentamos ayer, y esto, bueno, tampoco lo hemos dado mucha cancha, pero cuando el Doctor Octopus enteró de quién era Peter Parker, que era Spider-Man, fue en ese momento en el que se estaba empezando a dar cuenta de que sus brazos le controlaban a él y no él a los brazos, y que se estaba redimiendo. Claro, si aquí te dice, tú no eres Peter Parker, ergo, conoces a Peter Parker. Entonces, estabas en esa transición de volverte bueno. Por lo tanto, estabas intentando ser bueno. Y aquí te darás cuenta de todo.
Pero también cabe la posibilidad de que ese Octopus no sea el Octopus.
También.
De la película. Que sea de otro universo en el que a lo mejor los brazos no le controlaron.
También, pero bueno, yo supongo que no querrán hacer esa liada madre, ¿sabes? No creo que sean en Marvel de liarlo tanto.
A ver, no lo sé, el Electro que sale no va vestido como el Electro de Amazing Spider-Man.
Eso es verdad, pero también lleva un traje que a lo mejor dice, bueno, es que con este traje consigo mi piel, que ya salgo y encima... Porque es que hay momentos que sí que es azul. Hay momentos que se vuelve azul para luego volverse amarillo. Es algo rarísimo ese traje también, ¿eh?
No sé. A ver, yo creo que sí que van a salir, tío.
Tú tienes un 1% de posibilidades y 99% de fe, ¿no?
No, 50-50. A mí me gustaría muchísimo y creo que sí que va a pasar.
50-50, me encanta. Pues nada, amigos, yo creo que va siendo hora de terminar el programita de Territorio Gamer de esta semana, que no está... Uy, música muy alta. No está exento de problemas, ya sabéis, primero para encender directo, luego para emitir el directo, que se me ha ido la luz y hemos tenido que volver a prisas y corriendo. Y aún así, pues oye, nos ha salido un programita bastante chulo. Y bueno, también los auriculares de Mario, que nos ha dado guerra.
Sí, hoy se ha juntado todo.
Hoy se ha juntado Mario. Hoy se ha juntado Mario. Hoy se ha juntado todo. Mario, muchísimas gracias una semana más por estar en Territorio Gamer. De verdad que te lo agradezco muchísimo.
Y guapi, y saludos a todos.
También muchísimas gracias a todo el chat, a Carlos que por esa raid, a Rubén por estar un día más allí, a Edudeu, a Alex Martí y a todos los que habéis participado en el chat. Ahora, cuando terminemos el programa, os lo agradeceré personalmente a cada uno. Y sobre todo a toda la gente del podcast en iVoox, que ya sabéis que es muy importante suscribirse al podcast de Territorio Gamer para no perderte ninguno de nuestros programas. Así que ya sabéis, iros a iVoox y suscribiros al podcast de Territorio Gamer. Os ha hablado Raúl Buigues, alias el Capitán Nómada. Nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos la semana que viene. Saluditos, hasta luego, chao.